Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, un viernes más, viernes 27 de enero de 2017, y en el tiempo que cada semana dedicamos al análisis, al comentario de los principales temas en la actualidad eclesial, que lo que ha ocurrido en estas últimas jornadas en España, en el mundo. Como siempre, les invitamos a acompañarnos, a estar con nosotros en los próximos minutos hasta las 11:30 de la noche de este viernes. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre, como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a los invitados de esta noche, vamos a recordarles que tienen una serie de redes sociales para poder contactar con nuestro programa, si así lo desean. Y un viernes más se lo vamos a recordar con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues así comenzamos la linterna de este viernes. Les acompañamos, como ya saben, hasta las 11:30 de la noche. Y vamos a comenzar por presentarles a nuestros invitados. Nos vamos en primer lugar hasta Valladolid. Javier Burrieza, bienvenido. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido y bienvenidos aquí a nuestros estudios de COPE Madrid, a nuestros compañeros también, Laura Daniele a mi derecha, buenas noches.
Buenas noches.
Y a mi izquierda, César García Magán, bienvenido también.
Buenas noches, gracias.
Bien, pues tenemos muchos temas, como siempre. La semana se va llenando de asuntos de interés y vamos, como siempre, a comentar los más destacados, los más interesantes. Y en esta ocasión, la semana nos lleva hasta el lunes, hasta las primeras horas del lunes, donde tenía lugar el encuentro de los dirigentes del Opus Dei para elegir al nuevo prelado para suceder a Javier Echevarría tras su muerte. Bien, pues el lunes por la tarde se comunicaba al Papa Francisco la elección del tercer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. Es Fernando Ocariz, 72 años, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil. Era ya vicario general del Opus Dei desde 1994 y en el Vaticano es miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y también del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es un especialista en cristología y en su primera rueda de prensa, ahora lo vamos a comentar, hablaba de sus prioridades: jóvenes, familia, lucha contra la pobreza y los enfermos. Pues vamos a escuchar, si os parece, lo primero, antes de comentar la primera rueda de prensa y lo que significa esta nueva elección, la voz, la palabra del nuevo prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz.
Bueno, la continuidad tengo necesariamente que hacerla, porque si no, no tendría sentido mi trabajo. La diferencia, pues, serán necesariamente en cosas transeúntes, accidentales, no, nada esencial. Dependerá de las circunstancias, de los tiempos, de las personas, pero la sustancia tiene que ser la misma. Aunque cambien modos de decir, de hacer las cosas, pero siempre con el mismo espíritu. Agradecimiento a Dios, porque en el fondo es quien tiene todo en su mano, ¿no? En la historia de las personas y de las instituciones. Agradecimiento al Papa, efectivamente al Padre Francisco, que me ha nombrado confirmando la elección que habían hecho los electores en el Congreso.
Bien, pues continúa su andadura con el nuevo prelado del Opus Dei, Javier. Bien, una continuidad, como él acaba de decir, como acabamos de escuchar, en esta prelatura que tiene y que sigue teniendo en su máximo exponente, su máximo dirigente, en este caso, color español.
Bueno, una continuidad. Es lógico que en la Iglesia, sin duda, la continuidad no tiene por qué ser mala. Estamos aplicando casi siempre esas coordenadas de la continuidad o de la ruptura a realidades eclesiales, pues que no las tienen por qué contemplar. Pero, hombre, como siempre, cada maestrillo tiene su librillo y él tendrá su propio estilo, y además es una nueva etapa en el Opus Dei, en el sentido en que es el primer prelado que no ha sido un colaborador estrechísimo de San José María Escrivá. Y eso pues también, también el Opus Dei ha ido cambiando en lo que se refiere al retrato de los miembros del Opus Dei. Hoy tenemos que el 57% del Opus Dei son mujeres y también en estos 22 últimos años pues el Opus Dei ya ocurrió con el Beato Álvaro del Portillo, pero va a consolidarse en estos 22 últimos años con Monseñor Javier Echevarría, pues su presencia en África, en Asia, todavía con un 4% en Asia, en África, en Oceanía con un 1% de presencia. La mayor presencia está en Europa y en América, pero ya rompiendo ciertos estereotipos. Uh-huh. Hoy Jesús Fonseca, el delegado de La Razón en Castilla y León, ha publicado en la edición nacional un artículo que le titulaba, un poco provocativamente, Un prelado rojo para el Opus Dei. Hacía referencia al origen familiar, porque es hijo de un veterinario militar exiliado, republicano, que tuvo que salir de España con su familia, numerosa, y él nació, el nuevo prelado del Opus Dei, en París. Y terminaba así este artículo. Yo os lo había subrayado para indicároslo. Entre sus retos, decía Jesús Fonseca, hacer comprensible el Opus Dei a las personas de buena fe que no lo entienden. Algo para lo que le vendrá bien olfatear la calle y sobre todo escuchar y hacer caso a las mujeres del Opus, atentas como nadie al palpitar que salta a borbotones por las venas del vivir. Bueno, se refería a esa presencia en un 57% de miembros del Opus Dei, más de 90.000 miembros de esta prelatura. Bueno, es una, desde luego que es, aquí hemos comentado hace pocas semanas la Congregación General de la Compañía de Jesús, pues sin duda esta es otra de las grandes, y no lo digo por contraponer, ¿eh? No seáis malos.
Esta
es otra de las grandes pilares y patas de la pastoral de la Iglesia, ¿no?
Muy bien.
Sí, a mí me ha parecido interesante en esta primera comparecencia que tuvo ante los medios de comunicación el nuevo prelado del Opus Dei. Dijo que, bueno, que las prioridades del Opus coincidían lógicamente con los grandes desafíos para los cristianos, ¿no? Y para la sociedad en general. Y entonces me pareció que, bueno, que va un poco en línea también con los mensajes que nos va dando el Papa, ¿no? Incluso en la entrevista que dio al País el fin de semana, ¿no? Donde hablaba del Papa, de la necesidad de la Iglesia de estar pegado a las necesidades de la gente. Entonces me parece que, bueno, que es un prelado que, bueno, que a pesar de ya tener 72 años, de ser una persona con mucha experiencia dentro de la Iglesia, puede ser muy interesante para la prelatura, ¿no?
César.
Sí, en línea con lo que se ha dicho, ¿no? Sin duda, bueno, pues marca una continuidad. De hecho, era un poco la figura que se esperaba y que se contaba, ¿no? Era una dinámica que ha ocurrido en otras ya sucesiones en el Opus Dei, ¿no? Pero dentro de esa continuidad, sin duda, la figura de Monseñor Ocariz tiene unas singularidades. La primera singularidad es que el Opus Dei, como antes se apuntaba, por el momento es la única prelatura personal que es la Iglesia. Es decir, ese modelo teológico, jurídico de la prelatura personal, hasta ahora, no impide que haya un surgir de ellas, como hay distintos religiosos, ¿no? Uh-huh. Nadie tiene el monopolio de la figura. Pero, de hecho, es la única, y entonces eso implica una singularidad. Una segunda singularidad del personaje, pues era como se apuntaba la biografía, ¿no? Efectivamente, un hijo de alguien que estuvo en el exilio, su familia exiliada por republicano, por militar de izquierdas, y bueno, pues como esos cauces de la providencia, pues resulta que ahora es el que nos le encontramos de prelado, ¿no? Otra singularidad es que él, además de vicario general, previamente había sido vicario auxiliar, una figura que está recogida en los estatutos de la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, pero que no se había actuado hasta Ocariz. Es decir, con el prelado Álvaro del Portillo no hubo esta figura, de hecho, y con don Javier Echevarría solamente al final. Él fue un tiempo, por lo tanto, es otra singularidad que tiene en su biografía, aparte de sus estudios. Y luego, como se apuntaba antes, marca otra singularidad esta etapa nueva, que es esa etapa que antes apuntaba Javier, y que en toda institución de la Iglesia significa una etapa nueva, que es cuando el que se pone al frente de esa institución ya no ha tenido ese contacto directo con el fundador o fundadora, que ha tenido ocasión
de... Sí que han vivido en los años 60 en algún momento.
Han vivido, pero quiero decir, no fue colaborador directo, directo, como fue Álvaro del Portillo, sí, o Javier Echevarría. Es decir, ya no es tanto esa generación, entiéndaseme la analogía, de los apóstoles, apostólica, sino estamos en una segunda generación posapostólica. Y eso para todas las instituciones de la Iglesia es bueno, porque significa que ya el carisma deja de tener más ese vínculo más personalizado con el fundador o fundadora y pasa más a institucionalizarse comunitariamente en la vivencia de una memoria, de unos testigos. Eso es un proceso que es interesante, lo fue para la Iglesia, ¿no? Y lo fue y es para toda institución de la Iglesia, también tiene su importancia.
Y bueno, tiene un vicario general que, como es colega, es historiador, pues conviene decirlo. Es argentino, Mariano Facho, se le entiende muy bien en las conferencias que realiza y es también una figura que si todo está escrito y tan escrito por esa vicaría general, pues puede ser en el futuro, Dios quiera que dentro de mucho tiempo, pues el siguiente prelado de Opus.
El siguiente, pues ahora trabajará efectivamente como vicario general, como el número 2 de la prelatura del Opus Dei. Bien, pues ahí queda la noticia con la que abriríamos esta semana. Otra de las noticias que hemos tenido esta semana y que vamos a comentar, guarda referencia varias noticias con los medios de comunicación y la Iglesia, porque hemos tenido la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, el martes, el miércoles tenía lugar en la sede de la Conferencia Episcopal la entrega de los premios Bravo, que recibían entre otros nuestro compañero colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, colaborador de Antena 3 y de Vida Nueva, Pedro García Cuartango en prensa, nuestro compañero Ángel Espósito de COPE, las series históricas de televisión, la actriz Laura Contreras, el coro de Radio Televisión Española, la agencia La Machi, Salvemos las Cenas de Macán, en publicidad, en fin, tenía lugar la entrega de esos premios Bravo, que es un acto en el que, pues bueno, los que asistimos, Laura estaba allí también, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos la ocasión a veces de encontrarnos con compañeros que no nos vemos en todo el año. Y eso es bueno, es una de las cosas buenas que tiene, aunque después no da tiempo a poco más porque obviamente vamos a trabajar, ¿no? A pasar el rato, ¿verdad, Laura?
Con lo cual... verdad que es cierto. Y siempre también pasa que es un momento de reflexión, ¿no? Sobre la tarea que hemos venido realizando durante el año.
Efectivamente, efectivamente. Y a eso contribuye también, entre otras cosas, y vamos a recordarlo ahora con algunos sonidos de ese momento que vivimos allí, Laura, lo que nos dijo, entre otras cosas, el obispo de Guadix, que es el actual presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Yo creo que hubo alguna frase importante, interesante, para los periodistas, para los que allí estábamos, y por extensión, para todos los que nos están escuchando también. Vamos a oírlo.
Vivimos un tiempo en el que la verdad de los hechos es menos influyente a la hora de formar la opinión pública que las emociones y las convicciones. En la vida social se invocan más las pasiones que las razones. Es más fácil convencer a muchos con palabras huecas, apelando a las pasiones que se disparan al calor de una buena discusión jaleada en los medios de comunicación, que razonar y argumentar pausadamente para crecer y ayudar a crecer, para buscar juntos la verdad, como pedía Machado. Sin la posibilidad de la verdad, sin su búsqueda, sin aspirar a ella como algo posible y necesario, podemos dejar el mundo a merced de ideologías totalitarias o populistas, de medias verdades, de eslóganes, de marketing, de tuits ofensivos o ridículos. Sin verdad no hay justicia, sino arbitrariedad. No hay libertad, sino libertinaje. No hay bondad, sino oportunismo. No hay belleza, sino apariencia.
Bien, lo hemos dejado un poquito largo, pero yo creo que merecía la pena, César, escuchar. Yo creo que estamos de acuerdo con todo lo que nos ha dicho el obispo de Guadix, pero viene también bien que nos lo recuerden una vez al año, ¿no?
Sin duda, sin duda. Don Ginés es un hombre no solamente que tiene las ideas claras, sino que sabe comunicar, ¿no? En vano es el presidente de la comisión, ¿no? Y bueno, pues buen amigo, buen amigo. Y lo que ha dicho es muy importante, porque está también un poquito alguna de las ideas que decía don Ginés con lo que el Papa nos ha sugerido también en el mensaje
de lo que hablaremos a continuación
de la para las comunicaciones, ¿no? Y hace en definitiva también una reflexión para todos y una llamada también a la responsabilidad de todas las personas que trabajan en el medio informativos, ¿no? De lo que es la verdad y lo que es el respeto, que en definitiva es tocar la dignidad de la persona, es tocar pues sus derechos fundamentales. Eso, lamentablemente, a veces, como él apuntaba, en tweets, en ese mundo estupendo, pero ese mundo virtual donde parece que no hay reglas, que no hay responsabilidad, que todo queda diluido y se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Y auténticos asaltos a la dignidad de las personas.
Trabajar por la verdad. No sé si quieres añadir algo desde ahí, Javier, o si no, si te parece, vamos a escuchar a tu paisano, porque Antonio Pelayo,
estupendo,
vallisoletano, también fue el premio especial, Bravo Especial, en este caso, por su trabajo en prensa, radio y televisión, y fue el que dio las gracias en nombre de los premiados, y que dijo también alguna cosa interesante que ahora lo comentamos contigo, Javier. Vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Pelayo.
Sin comunicación no puede haber y no hay comunión. Por desgracia, algunos no lo entienden así y convierten el periodismo en una especie de catapulta para atacar, desprestigiar, calumniar o enfangar a personas e instituciones. Nunca he estado de acuerdo con esa perversión de la labor informativa. Se puede ejercer el periodismo sin herir, sin doblegarse a los propios prejuicios, sin buscar compensaciones de cualquier tipo, sin ponerse al servicio de intereses bastardos, sin traicionar el rigor y la serenidad y la seriedad, sin renunciar nunca a la búsqueda de la verdad. Y esto no es una quimera, pero es un arduo combate cuando cada día uno se pone delante del ordenador, del micrófono o de la telecámara.
Bien, pues esto decía Antonio Pelayo después de haber dicho, antes de esto, que el periodismo religioso es una rara e incómoda especie, no excesivamente amada por los responsables religiosos, Javier.
Y tampoco apreciada, decía él, por los colegas, pero indispensable.
Exactamente.
Hombre,
ahí está.
El sacerdote Antonio Pelayo, que es sacerdote de mi diócesis de Valladolid y al que yo quiero mucho, pues fíjate, en él, al principio de su intervención, ese día reconocía que el magisterio que había recibido, lo había recibido de don Antonio Montero, de José Luis Martín Descalzo, también tan querido en esta tierra, de Jesús Iribarren, de José María Javierre, de Joaquín Luis Ortega. Es decir, fíjate tú qué cimientos ponía a su labor periodística. En muy diversos aspectos, en muy diversos ámbitos, en el periódico, en la revista especializada en la información religiosa como es Vida Nueva, en el periódico se refería allá, en la radio como La COPE, en la televisión como Antena 3 Televisión, en la cual nos habla tanto de la información del Papa como también de lo que son los cambiantes gobiernos de Italia. A mí me gustó mucho esa frase que decía Antonio Pelayo: se puede ejercer el periodismo sin herir, superando los propios prejuicios, que eso es bien difícil, ¿eh? Que esos son los primeros que tenemos que superar, no solamente los periodistas, que tenéis un gran patrono como San Francisco de Sales, que era un gran santo de la Iglesia, muy desconocido, todavía para el gran público. Yo les recomiendo que se acerquen a una buena biografía de San Francisco de Sales, sino que además, esos prejuicios, esos propios prejuicios también les tenemos que superar en otras muchas profesiones. Por ejemplo, en la mía de los historiadores, ¿no? Cuando nos ponemos a estudiar y sobre un aspecto. Pero los periodistas que tenéis que informar día a día y sobre todo con un enemigo, un enemigo que es la prisa, la enorme prisa siempre en comunicar, y que además está acentuado cada vez más con esta forma de comunicarnos a través de las redes sociales, donde parece que todo o me gusta o no me gusta.
Lo cual no deja de ser un riesgo, una posibilidad de que las cosas se hagan mal o que hieran, como decía Antonio Pelayo, entre otras cosas. Bien, claro. Pues vamos a unir eso, si os parece, con el contenido ya del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se hacía público en esa fiesta de San Francisco de Sales, y donde el Papa nos anima en este caso a comunicar, así dice el lema, esperanza y confianza en nuestros tiempos. ¿Qué falta nos hace, Laura?
Sí, la verdad que parecía como que todos los que estábamos en la entrega de los premios ya habíamos leído al Papa, ¿no? Porque el mensaje se volvía a repetir, ¿no? Este mensaje en el que el Papa pide una comunicación más constructiva, ¿no? Donde se rechacen los prejuicios y se fomente la cultura del encuentro. Y donde también se rompa ese círculo vicioso de la angustia que genera, ¿no? Darle tanto protagonismo al mal, ¿no? Y es una frase que se me ha quedado como grabada, ¿no? Que a veces parece que solamente en el escándalo, en los grandes males del mundo, ¿no? Se encuentra el impacto que necesitan los medios para poder seguir estando en la opinión pública, ¿no? Y el Papa nos demuestra todo lo contrario, nos dice que tenemos que aprender también a presentar, a mostrar, ¿no? A ser comunicadores de la esperanza y mostrar confianza en nuestros tiempos. Y pienso también que, bueno, que muchas veces hacemos todo lo contrario, por no decir que casi todos los días, ¿no? En vez de ofrecer también soluciones a los problemas que decía él, ¿no? A veces tengo que tener esa mente creativa de poder ver en lugar del problema cuál puede ser la solución a ese problema. Y entonces yo creo que el mensaje del Papa en ese sentido es, la verdad que es muy iluminador, ¿no? Para todos los comunicadores.
César. Sí, yo creo que el Papa aquí, una vez más, ¿no? El Papa tiene esa facilidad de comunicación desde ese momento inicial de su pontificado, cuando quiso tener aquel encuentro, aquella audiencia en la Sala Nervi con los periodistas, que fue ya rompedora en el buen sentido de la palabra, ¿no? Comunicación. Pero por otra parte, precisamente porque yo creo que es consciente de la importancia, pone el dedo en la llaga, no es la primera vez que denuncia una especie de esas tentaciones o esos fallos que puede estar en ese ámbito de la comunicación, ¿no? Y él, por ejemplo, como decía Laura, ¿no? Habla de esa importancia de con esa imagen del molino y lo que se muele el trigo, la importancia de eso, ¿no? De sembrar esperanza, de dar optimismo y que no se convierta simplemente la comunicación en lo que dice la comunicación de las malas noticias, dice, lo cual es muy realista, porque dice, no se trata de negar el mal, no se trata de hacer, pero no quedarnos ahí, ¿no? Lo que así se dice tantas veces, si un perro muerde a un hombre, no es noticia, pero si el hombre muerde al perro, sí lo es, ¿no? Y en todos los ámbitos, también en el ámbito de información religiosa, por volver un poco a lo que antes se comentaba, ¿no? Pues lamentablemente tantas veces es noticia, sobre todo me refiero a los medios generalistas, no a medios especializados, ¿no? Pues lo que puede ser eso, ¿no? Sean malas noticias en un sentido amplio. Y sin embargo, hay eso que llama también el Papa, esa santidad cotidiana, esa ofrenda cotidiana, que no es noticia, que pasa desapercibido, pero que es lo que realmente construye. A mí me parece muy interesante ese vínculo también que él establece en el mensaje de la comunicación, como él dice, y ese comunicar esperanza y confianza con el Evangelio, ¿no? Como lo fundamenta en el Evangelio, que es buena nueva, que es buena noticia, la buena noticia es Cristo, ¿no? Y en ese comunicar esperanza, porque yo creo que en un mundo complicado, ¿no? En tantos ámbitos económico, social, laboral, no solamente en España, sino a nivel internacional, pues la importancia y la responsabilidad de eso, de qué es lo que se comunica, cómo se comunica, cuando para muchas personas casi esa comunicación se va a convertir en un criterio de verdad práctico en su vida, Hay una frase, y termino con ella, que creo que es muy profunda y es muy bella, incluso en el mensaje, cuando dice el Papa, la esperanza es la más humilde de las virtudes porque permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa, ¿no? La esperanza, que además, como decía Peguí, ¿no? Ya que era la virtud que más admira a Dios de nosotros, que siendo tan pequeños, tan limitados, con tantos problemas, que seamos capaces de abrirnos a la esperanza, ¿no? Bueno, en esa línea es en la que sitúa el Papa, yo creo, la comunicación, como está en el título de su mensaje.
Sobre todo porque esto de ser creativos, ¿no? Y proponer soluciones a los problemas es una realidad. Hoy leí una nota de prensa de Cáritas muy interesante, uh-huh, que se había presentado ante el Parlamento Europeo, ante un intergrupo que trabaja sobre la pobreza extrema en el Parlamento Europeo. Una de las eurodiputadas, Sylvie Goulard, agradecía a Cáritas ¿no? La propuesta que hacía para o sea, cómo ellos trabajaban, ¿no? Para acoger e integrar a los inmigrantes en las sociedades europeas, ¿no? Entonces, pero Caritas estaba mostrando ante el Parlamento Europeo una solución concreta y real, ¿no? Con resultados buenos para conseguir un objetivo que muchos consideran imposible, ¿no? Y entonces la eurodiputada agradecía a Caritas poder mostrar que las soluciones son posibles y reales. A veces nos quedamos en el pesimismo de pensar que los grandes problemas o los grandes males del mundo no tienen solución.
No tienen remedio.
¿No? Y a veces las soluciones, ya hay muchas instituciones trabajando y dando ejemplo de que las soluciones existen y que se pueden poner en marcha, ¿no? Entonces, por eso digo, mira, esta iniciativa de Caritas, ¿no? Europa, me pareció bonito, ¿no? A propósito de este mensaje del Papa, para demostrar que bueno, que sí, que hay otro mundo, ¿no? Donde hay mucha gente que propone, que crea, que piensa y que pone en marcha iniciativas concretas que consiguen soluciones, a lo mejor pequeñas, ¿no? A problemas muy grandes.
No sé, Javier, si a ti te ha llamado algún aspecto más la atención de este mensaje, pero en todo caso ahí queda para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se va a celebrar, como siempre, en la fiesta de la Ascensión, ¿no? El día 28 de mayo este año cae la fiesta de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Bien, pues vamos a avanzar en los temas que tenemos sobre la mesa, y sobre la mesa tenemos hoy la revista Vida Nueva con un informe ante la próxima Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en el que han hecho un amplio estudio sobre la actualidad, cómo está la vida contemplativa en España en estos momentos. Hay que partir de que si en el mundo hay 3.000 monasterios, casi un tercio, unos 800, están en España. Tenemos 300 más que Italia, y de esos 902 monasterios que había en el año 2007, se han cerrado bastantes, porque ahora mismo estamos en 814, prácticamente un centenar menos. Y la estadística dice, y el titular lo dice en Vida Nueva, España cierra un monasterio al mes, el invierno contemplativo. Y es que en España tenemos, pues nada menos que monasterios femeninos, tenemos 800, 779, y otros 35 masculinos. ¿Qué pasa? Pues que la edad media de sus moradores, en este caso, son los 75 años, y que, bueno, pues que eso, que en las tres últimas décadas se han cerrado en España 180 monasterios, a pesar de que a esta altura todavía nosotros tenemos, pues las diócesis con más monasterios, tenemos Toledo con 39, le sigue Sevilla con 37, Madrid con 32 y Burgos con 26. César, tú estás en Toledo.
Sí, sí.
Cuéntanos algo, antes de que llamemos a nuestro invitado, cuéntanos cómo es la vida monástica en una diócesis como la vuestra, que es la número uno en España en este caso.
Sí, pues se refleja esa problemática que tú has mencionado y que recoge el informe, lamentablemente, ¿no? Teníamos hasta el año pasado 42 monasterios de clausura femeninos en la diócesis, ahora son 39. El año pasado cerraron 3, 2 en la ciudad, y la perspectiva, lamentablemente, por un estudio que hemos hecho, un poco una proyección por la media de edad, pues que vamos, en unos 5 o 8 años estarán reducidos, si Dios no hace un milagro, a la mitad. O sea, que habrán de esos 42 iniciales, habrán quedado reducidos a 20 o 21. Con todo lo que ello implica, ¿no? En primer lugar, la pérdida de ese carisma tan importante en una iglesia particular y, bueno, y en la iglesia en general, como es la vida contemplativa, ¿no? La iglesia en España, las iglesias de España, pues el catolicismo español era rico fundamentalmente por dos cosas. Una, la presencia misionera. Hay misioneros españoles por casi todo el mundo. Y dos, esa gran presencia de vida contemplativa. Entonces, eso es una pérdida. Una pérdida, pues esa bajada y esa desaparición de monasterios. En tantas parroquias, en tantos pueblos, por ejemplo, que está vinculado a una historia plurisecular de ese pueblo, del monasterio de religiosas, y que desaparece. Dos, eso implica otra situación que a mucha distancia de lo que implica el drama de la desaparición del monasterio, que es el tema patrimonial, ¿no? Porque hay también unos patrimonios históricos, artísticos, documentales, pictóricos, decantados con el paso de siglos, en muchos casos de donaciones, de expresión de la fe del pueblo, y que quedan a veces, no digo sin tutela, pero también, bueno, unos edificios también con una fuerte carga histórica y artística, que en muchos casos ni las federaciones federaciones, porque la mayoría son monasterios sui iuris, son autónomos, ni las federaciones pueden asumirlos, ni tampoco las diócesis pueden asumirlos.
Pues vamos a comentarlo, si os parece, con nuestro invitado de esta noche, que es Eleutero Sánchez, que es el presidente de CLAUNE, que es Claustros Necesitados, que desde mediados del siglo pasado se fundó este instituto pontificio, pues precisamente para ayudar a los monasterios de clausura que tenían dificultades para su sostenimiento. Eleuterio Sánchez, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches. Eleuterio López, para servirle.
Ah, López, perdón, pues perdón, corregimos. Padre Eleuterio López, que es carmelita, me ha dicho, ¿no?
Misionero claretiano.
Misionero claretiano, perfectamente. Bien, pues cuéntenos un poco cómo está la situación en estos momentos a partir de este informe que hemos leído hoy mismo en la revista Vida Nueva, y que las perspectivas pues precisamente pues no son muy buenas, aunque nunca hay que perder la esperanza, ¿no?
Bueno, la verdad, no, la esperanza no, además es el lema de este año en la vida consagrada.
Por supuesto.
Mantener la esperanza y la alegría, además,
exacto,
¿no? Porque además es que la descripción que a veces hacemos, claro, se hace de la parte que podemos llamar más preocupante, pero no podemos olvidar que en la vida, en los monasterios de vida contemplativa en España en concreto, pues hay mucha vida aún, mucha vida, y hay monasterios enormemente pujantes y con una gran altura de formación y de exigencia también, de actualización y de vivir la vida contemplativa, pues con una modernidad también, la modernidad que también la Iglesia va pidiendo. O sea que no es solamente negativo.
¿Cuál es la tarea concreta que hacen ustedes desde CLAUNE? ¿Qué es lo que hacen cada año, el día a día?
Bueno, nosotros hoy he leído en una publicación que el Instituto, como Instituto Pontificio, que es el que cuida de la atención material y formativa de las monjas contemplativas. No es exacto, porque actualmente en España la Conferencia Episcopal, la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, con un secretariado enormemente activo, pues trabaja muchísimo con las monjas también, y sobre todo ellas, más que nosotros, y además, desde el punto de vista formativo, tienen un plan muy completo y de altura. De manera que no es exacto. Nosotros es mucho más modesto. Ciertamente atendemos en el día a día algo de... damos elementos de formación, por supuesto, elementos solamente. Después atendemos mucho las necesidades materiales. Se atienden también consultas, orientaciones. Pero, sobre todo, como digo, estamos atentos a las necesidades de tipo más material, sin olvidar, porque tenemos también una colección de cuadernos de espiritualidad CLAUNE, sin olvidar la parte formativa. También se les envía de vez en cuando pues algún CD, antes se enviaban cintas, etcétera. Es decir, se cuida la parte formativa, pero de un modo mucho más modesto que lo hace, por supuesto, el secretariado de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y atendemos en todo lo que podemos a las necesidades materiales de los conventos.
De todas formas, estábamos comentando aquí con nuestros compañeros que los números, la verdad es que sobre todo el principal de ellos, que es la edad media de los monjes y monjas que están en estos monasterios de clausura, es bastante elevado, y el primer problema que se plantea es precisamente el del relevo generacional, si es posible o no es posible, y eso es lo que está obligando en algunos casos concretos, otro tema es el económico, pero en este caso concreto el de la falta de vocaciones también está obligando de alguna manera, en algunos casos, no digo, a tener que cerrar, o que pensar en la posibilidad de cerrar, aunque a nadie le gusta tener que cerrar un monasterio.
Sí, sí, eso es evidente. Ahora, no perdamos de vista que la edad media de los conventos de clausura seguramente no es más alta que la de muchas congregaciones de vida activa, ¿eh?
Y de misioneros también, ¿no?
Y que hay muchas más comunidades de vida activa en España también que se están suprimiendo. O sea que el problema no es exclusivo de los monasterios de vida contemplativa, pero ciertamente que se da, y a mi modo de ver, el carácter de autonomía prácticamente absoluta que tienen muchos monasterios, la inmensa mayoría, pues está perjudicando actualmente en la pervivencia de estos monasterios. Si estuvieran un poquito más centralizados, al menos, o con una autoridad en las federaciones mayor de las que tienen, pues creo que algunas alguna desaparición de comunidades se habría podido evitar. Esto lo está encaminando la Congregación para la Vida Consagrada, lo ha apuntado el Papa ya en la Constitución sobre buscar el rostro de Dios, y en el reglamento que se ha prometido para muy pronto, pues también se organizará eso.
Está aquí mi compañera Laura Daniela a mi derecha, que le va a preguntar ahora.
Muy buenas noches, Padre Eleuterio. Usted que trabaja con, bueno, que atiende, ¿no?, a estas religiosas contemplativas, ¿qué iniciativas también ven en su trabajo, ¿no?, que se van tomando para resolver los problemas que ellas tienen? ¿Si ha visto alguna que le haya llamado la atención porque le parece que puede ser una buena vía para intentar resolver estas situaciones?
Bueno, lo que pasa es que, como repito, son muy autónomos. Hay monasterios que tienen una vida muy pujante. Claro, lo importante es el que hay monasterios que han tomado muy en serio una formación muy cualificada y después una vida litúrgica también muy cuidada. Y esto también es una llamada vocacional. Y una ya, desde la formación sabemos que siempre es un germen de esperanza para la vivencia de la persona y también de los monasterios. Pero también en cuanto a lo material, pues se están organizando también, porque los monasterios están cambiando en muchos casos su trabajo monástico, que quizás ha quedado un poquito anticuado en algunas ocasiones o no tiene la resonancia social que tenía antes, digo la acogida más bien que resonancia, acogida social, y están cambiando. Están trabajando con bancos, están trabajando con empresas, están trabajando en ocasiones también en el arte. Quiere decir que no se están reduciendo a los trabajos monásticos tradicionales también, ¿no?
Aquí a mi izquierda está el provicario de Toledo, que es César García Magani, que precisamente ahora mismo nos contaba pues cómo en Toledo, que es la ciudad con la diócesis con mayor número de monasterios de España, la perspectiva era de tener que cerrar alguno más en los próximos años.
Sin duda. Sí, buenas noches, Padre Eleuterio.
Muy buenas noches.
Nos hemos saludado alguna vez usted y yo con nuestro común amigo don Rafael Palmero.
Sí, señor, sí.
Sí, usted ha marcado, Padre Eleuterio, pues alguna de las perspectivas pues interesantes, ¿no?, y también lo que significa renovación en la vida contemplativa, como es, por ejemplo, la formación, que hoy está mucho más encima de la mesa, preocuparse en la formación de las religiosas. Usted hacía mención a ese magnífico plan de formación, Sapientia Amoris, la sabiduría del amor, que lleva adelante la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ahora, usted ha apuntado también un problema ahí que creo que es muy importante y que excede incluso evidentemente a la jurisdicción de los obispos, y que, como usted apuntaba, tiene que abordarlo la Santa Sede, y ojalá que lo haga cuanto antes, quam primum, ¿no? Que es el tema, la autonomía de los monasterios, el hecho de que los monasterios sean sui iuris, que tiene su interés, que tiene su origen histórico y su evolución en la Iglesia, pero que hoy, por las circunstancias precisamente vocacionales, eso en muchos casos, como se apuntaba, es una traba, es una dificultad para la propia supervivencia, porque evidentemente la posibilidad de movilidad de recursos humanos, de vocaciones que tiene una congregación religiosa, un instituto religioso masculino o femenino, eso no lo puede tener los monasterios. Es verdad que ya se ha dado algún paso, todavía muy tímido, a nivel de federaciones, ¿no?, cuanto a ayudas más o menos puntuales, todavía en las federaciones hay mucho camino que hacer en esa línea, formación y demás, ¿no? Pero ese tema ahí, ¿no?, como usted apuntaba, Padre Eleuterio, yo no sé de qué forma la Santa Sede en ese reglamento que explicite, ¿no?, la Constitución Vultus Dei Querere, pues especifique sin renunciar a lo que significa esencial de la autonomía, pero yo creo que tiene que haber mucha más coordinación, mucha más ayuda, no tanto desde un poder, de una autoridad superior que imponga, sino de una comunión y una participación, ¿no?, precisamente para salvaguardar la existencia del monasterio, en algunos casos el propio carisma, ¿no?, Padre Eleuterio.
Es evidente que, bueno, si es solamente con ese sentido de comunión, de unidad, hay que poner también unos cauces jurídicos, ¿eh?
Sin duda.
Porque si no, se queda un poquito en la letra.
No, no me lo diga a mí, que soy jurídico. Me paso la vida defendiendo el derecho de la Iglesia como profeta en medio del desierto.
Muy bien, pues me alegro de coincidir. Pero que de todos modos también es verdad, porque ese sentido de comunión y de compartir existe ahora actualmente en algunos casos. Hoy mismo he estado yo hablando con un monasterio en que se había quedado una religiosa solo del monasterio. y ahora tiene 8 porque han ido de varios monasterios voluntariamente para que no desaparezca aquel, ¿no? O sea, sí, que sí. Eso también lo hay, pero ciertamente creo que mientras no aumenten la capacidad de actuación de las federaciones, el problema va a continuar agravándose cada vez más.
Sin duda.
Bien, pues le agradecemos especialmente al padre Eleuterio López que nos haya atendido hoy, presidente de CLAUNE, con esta llamada y con esta presencia en la linterna de la Iglesia contándonos cómo está la situación. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Muy amable, a su disposición.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Bien, de todas formas, tendremos que volver a hablar la próxima semana, por supuesto, de este tema otra vez, pero el reportaje de Vida Nueva, la verdad es que tiene datos preocupantes, como por ejemplo el tema económico para algunos monasterios, pues que no pueden cubrir sus presupuestos, de que la elevada edad hace que algunas monjas pues tengan que vivir, algunas comunidades tengan que vivir simplemente pues de los ingresos que tienen las religiosas jubiladas, o que bueno, pues que no pueden pagar la seguridad social, o que incluso se apunta en este reportaje que ha elaborado José Lorenzo, hay que acudir al banco de alimentos, tienen que acudir en algunas ocasiones porque,
de hecho,
porque tienen,
no sé si recuerda, Faustino, pero en la última asamblea plenaria el secretario general anunció que se había vuelto a restituir el fondo intermonacal para poder pagar la seguridad social a aquellas religiosas de vida contemplativa que no podían hacer frente al pago de la seguridad social, ¿no? Entonces ese fondo se ha restituido porque se ve que el problema es importante.
Es serio, y como decía César, pues efectivamente en Toledo, que es lo que él mejor conoce, pues la perspectiva de números están ahí.
Muy preocupante.
Si me permitís, sí, aquí adelante. También en Valladolid, que es una diócesis que tiene una gran cantidad de monasterios, yo creo que cada vez que se cierra un monasterio es un desgarro profundo,
sin duda,
no solamente...
Sin duda.
En el ámbito espiritual que tú decías, César, también apuntabas una cosa que a mí me interesa mucho y me interesa desde mi propio trabajo.
Sí.
Yo trabajo mucho con algunos archivos conventuales.
Claro.
Pues es un desgarro en la memoria también de la Iglesia.
Sin duda.
Ese patrimonio que hay algunas que en ocasiones pues sale de ese monasterio que se cierra de forma un tanto escondida y que además nos enfrentamos casi a una... A ver si me lo entendéis bien, una desamortización un poco encubierta.
Sí.
Porque se descontextualiza ese patrimonio. Yo creo que es algo que la Iglesia tiene que poner mucho cuidado en todo esto. Y bueno, pues aunque evidentemente esa comunidad es la dueña de ese patrimonio artístico, pero ese patrimonio artístico va más allá de la propiedad del siglo XXI. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque si no, yo me encuentro en el tema de la propia investigación, hay que tener un conocimiento de geografía conventual tremenda. Eso de que los conventos, que el patrimonio no puede salir de la comunidad autónoma. Bueno, pues con la cenicienta del patrimonio, que son los archivos, que a mí me ha encantado que César les también hablase de ellos, pues no os quiero ni contar las dificultades que tenemos los que nos dedicamos a la investigación.
Totalmente de acuerdo contigo en los principios, pero luego en la práctica, Javier, qué difícil es poder llevar eso en la práctica y tutelarlo en la práctica.
Bien, pues Javier, me permites, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos más cosas sobre la mesa aquí en la linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el último.
En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.878. Serie 24.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Laura Daniele, con César García Magán y con Javier Burrieza y tenemos más temas que comentar para ustedes sobre la mesa. Entre ellos, aquí las declaraciones que hubo aquí en la tarde de COPE que se realizó el pasado miércoles desde la sede de la conferencia episcopal del secretario general José María Gil Tamayo, donde habló de varios temas de actualidad, de educación, de ideología de género, también de transparencia económica, de lo que vamos a hablar ahora porque tenemos un asunto sobre la mesa y que vamos a comentar también ampliamente, y es lo que venimos comentando también desde ayer, esa medida aprobada por el Ayuntamiento de Valencia para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos. Pero antes de eso teníamos, como digo, los temas de actualidad y entre ellos el tema económico, que una vez más vuelve a estar sobre la mesa y donde José María Gil Tamayo dejó clara esa apuesta por la transparencia en la gestión.
La Iglesia es clara y quiere ser más clara y ha optado por la transparencia. Pedimos para revertir en beneficio de los ciudadanos, de los cristianos, pero de los ciudadanos. La Iglesia es confesional en el ejercicio de su misión, pero sus destinatarios, y sobre todo con una parte importante de lo que los ciudadanos destinan libremente en su declaración de la renta, tiene un destinatario universal, sobre todo en las obras sociales y caritativas de la Iglesia. Porque la Iglesia hace un esfuerzo de explicarse a la hora de pedir la ayuda y a la hora de dar cuenta a dónde la destina, pues por eso cada vez pues es más sensible y lo estamos viendo incluso en la crisis, pues los ciudadanos han comprobado que la Iglesia ayuda a los más necesitados y que la Iglesia aporta a la sociedad valores con los que hacer una verdadera cohesión social, aparte del cumplimiento de su misión evangelizadora, que es lo más benéfico que puede hacer porque construye también sociedad.
Bien, esto se une a lo que conocíamos esta semana de las declaraciones de Manuel Aznar, el consejero del Tribunal de Cuentas, que aclaraba que este organismo no tiene competencias para fiscalizar los fondos que la Iglesia Católica recibe de la asignación tributaria, porque es un tema que bueno, algunos partidos han presentado una proposición en el Congreso para que se haga esta investigación, cuando realmente el Tribunal de Cuentas no tiene ninguna competencia en este asunto. Bien, es otro tema que está sobre la mesa, pero que se une, como os decía, a esa noticia de ayer, esa noticia de hoy. Hoy hemos tenido aquí invitado al Ricardo García, al vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, esa petición, sobre esa petición aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, en este caso, de retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos, a propuesta, en este caso, de Podemos, del Grupo Socialista y de Compromís. También piden eliminar las exenciones fiscales a las confesiones, el pago del IBI. Bien, un auténtico despropósito, porque no tiene pies ni cabeza, como nos recordaba, y ahora lo comentáis vosotros, el vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, que es Ricardo García.
Aunque desaparecieran los acuerdos con la Santa Sede, aunque desaparecieran los acuerdos con las comunidades evangélicas, judías y musulmanas que tenemos en este país, no seguirían pagando IBI ninguna de las entidades religiosas a las que se refieren, porque se le aplica la ley de mecenazgo. Estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, don Carlos. Ya está bien de tanta demagogia en ese sentido. Estamos hablando de que si no fuera por la Iglesia Católica, determinados edificios hoy no los tendríamos. Han sido declarados bien de interés cultural. Y quien los está sosteniendo es la propia Iglesia, y encima por algunos se pretende que no solo se sigan sosteniendo con fondos propios de la Iglesia en su mayoría, sino que además se paga impuesto de bienes inmuebles. Se puede comparar con la laica Francia, don Carlos, donde el Estado es el que paga directamente todo el mantenimiento de las entidades religiosas.
Bien, Javier, eran las declaraciones y aclaraciones, que yo creo que está bien claro, ¿no?, lo que nos decía precisamente Ricardo García sobre este asunto.
No, si él lo decía muy claro, dice, basta de tanta demagogia. ¿Qué podemos decir ya después de lo hemos dicho aquí muchas veces, del papel que ha tenido la Iglesia a la hora de actuar con los menos favorecidos, con los más desfavorecidos en esta crisis que hemos pasado, donde no se ha mirado quién es el que llamaba a la puerta de Cáritas, de las conferencias de San Vicente de Paúl? Lo he comentado desde estos micrófonos cuántas veces yo pasaba todos los días para ir a la facultad por una de esas conferencias de San Vicente de Paúl, y muchas veces había personas de religión musulmana que estaban acudiendo a pedir ayuda. Esto, y además bien se nos llena la boca cuando tenemos que hablar de las grandes festividades de la Iglesia, como es el caso de la Semana Santa o de los recursos turísticos que proporcionan los edificios de la Iglesia. Pues ya es hora que algunas administraciones municipales, autonómicas o en alguna ocasión la central, recurran siempre a argumentos demagógicos para hablar de aquellos recursos que en lo patrimonial, en lo educativo, en lo sanitario, en lo asistencial, proporciona la Iglesia a la vida de España cada día.
César, ¿algo que comentar sobre esto o avanzamos?
Sí, no, efectivamente, es totalmente una demagogia, pues como el hablar de esto, pues como hablar, por ejemplo, todavía, que si la Iglesia se sigue manteniendo a costa del Estado, ¿no? Y esto es manifiestamente no decir la verdad, y cuando no se dice la verdad con intencionalidad, eso se llama mentir, eso se llama mentir a la opinión pública, se llama mentir a los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, lo ha dicho muy bien el profesor Ricardo García, ¿no? Uh-huh. Se pone el dedo sobre que si la Iglesia tiene una exención de IBI, pero nos ha recordado esa ley de mecenazgo, donde son muchas, aparte de las otras confesiones religiosas, muchas instituciones consideradas de interés social, como por ejemplo la ONCE, o otras asociaciones de otro tipo que también están exentas porque se considera que son de interés social. Pero siempre se pone en el disparadero, en el punto de mira, a la Iglesia Católica, ni siquiera a las otras confesiones religiosas.
Yo lo que quería añadir es que para mí esto es un debate artificial creado por alguna parte de la clase política, porque si no, ¿cómo se explica que durante la crisis las ayudas a Cáritas, que casi el 80% son de particulares y no es de ningún fondo público, se haya triplicado durante la crisis? O sea, que la gente tiene confianza en las instituciones de la Iglesia. El 30 y casi 35% de los contribuyentes, que no son todos los españoles, sino los contribuyentes, los que hacen la declaración de la renta cada año, marcan la X en la casilla de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas? ¿Son tontos o no sé, no? Yo creo que la gente sabe y ve lo que hace la Iglesia porque la realidad habla por sí sola. Yo creo que la Conferencia Episcopal y las diócesis están haciendo un esfuerzo tremendo por ser cada vez más transparentes, y yo creo que ese mensaje está llegando bien a la sociedad. Y de hecho los resultados están a la vista.
Uh-huh. Tenemos un par de minutos para terminar, pero Javier, te pido dos titulares. ¿Con qué te quedas de la entrevista del Papa el pasado domingo en el diario El País? Dame dos titulares.
Madre, dos titulares no tenemos... para hablar de Francisco.
No, ¿cuál de los titulares que tenemos sobre la mesa te quedarías? Porque dice muchas cosas.
Pues fíjate, uno muy claro. Dime. Uno muy claro, ya que estamos en la semana de los medios de comunicación.
Sí.
Dios se comunica, es un Dios que se comunica, nos habló, nos acompañó, nos retó y nos hizo cambiar de ruta y nos sigue acompañando.
¿Vosotros tenéis alguno especial?
Y a mí me ha gustado, ¿Laura? El cristianismo, o es concreto o no es cristianismo.
Bueno, también me gusta. César.
Pues que hay que cuidarse de la mundaneidad, porque si no el pastor se puede convertir en un funcionario, y eso es el clericalismo, que a mi juicio es el peor mal que pueda tener hoy la Iglesia.
También me gusta. Y hay otro más: una iglesia que no es cercana no es iglesia, es una buena ONG. Tampoco está mal. Bien, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy en La Linterna de la Iglesia, en el que nos han acompañado Laura Daniel. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Aquí a mi izquierda, César García Magán. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima.
Y también desde Valladolid, saludos, Javier Burriza. Hasta una próxima ocasión.
Pues hasta la próxima, no paséis mucho frío.
Igualmente, un abrazo. Because of what you do, even in the deepest dark, because your aim is true, and if I could only have one. Así nos vamos, les dejamos con el partidazo dentro de unos momentos con Joseba Larrañaga. Ya saben, el domingo en Iglesia Noticia e Información a partir de las 8:30 de la mañana. Gracias por su escucha y su compañía. Hasta el próximo viernes. Feliz semana.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.